Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Bueno, hoy os voy a traer un programita, como siempre, especial. Vamos a hablar de esas armas Chikom. Las habéis oído nombrar, hemos comentado de ellas en diversos programas, especialmente cuando hemos tratado Guerra de Corea o Guerra de Vietnam. Bueno, podríamos decir, y resumiéndolo absolutamente, que las armas Chikom eran las armas que se producían en China y que eran utilizadas generalmente por los proxies, por esos aliados del bloque oriental, diríamos el bloque comunista o incluso el Pacto de Varsovia, el área de influencia de la Unión Soviética ya desde los años 50, que era Vietnam y Corea, con los correspondientes conflictos. Así que amigos, si queréis, vamos a tratar un poquito este tipo de armas Chikom que fueron empleadas, sobre todo, en este caso, en la guerra de Vietnam, y veremos quizás las más importantes. Lógicamente, todas no las vamos a poder tratar. Mirad, esto comprobando un poco las listas y tal de lo que había. Bueno, si cogiéramos todo el armamento francés de la Segunda Guerra Mundial y de posguerra, prácticamente todo el norteamericano del mismo tipo, parte del inglés, parte del japonés, parte del chino y parte del soviético, tendríamos ahí la enorme bolsa de material de guerra que esta gente llegó a usar en este conflicto. Por lo tanto, nos vamos a ceñir quizás en el más popular y cuatro cosillas interesantes que he encontrado y que os quiero contar y quiero hablar de ello. Así que amigos, si queréis conocer las armas Chikom, si queréis entrar en la selva de Vietnam, en las montañas de Corea, en el armamento, en las fuerzas guerrilleras que se enfrentaron a los Estados Unidos o a los aliados, comenzamos.
One minute. Fix bayonets.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra.
Good morning, Vietnam.
Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Quizá, como os dije, que se comenzó a utilizar en Corea, en Vietnam, especialmente incluso también, recordaros, la campaña francesa de la guerra del Vietnam, lo que sería la guerra de Indochina, un tema absolutamente interesante. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en documentar todo el tema de la guerra de Vietnam, ¿no? Quizás es la más popular. Bueno, lógicamente, los primeros años de este conflicto, el Vietcong, sobre todo, se basó en una combinación de armamento de diferentes fuentes. Ya os lo mencionaba al principio en la entradilla. Armas francesas, armas japonesas capturadas, armamento norteamericano, pero armamento norteamericano de todo tipo. Estaríamos hablando desde carabinas M1, subfusiles Thompson de diferentes modelos, otro tipo de armamento. Por ejemplo, mirad, del francés tendríamos muy popular el MAT-49 de calibre 9 mm Parabellum, pero también estuvo el MAS-38, un arma un poco menos conocida, y también tendremos sin duda el PPSH-41 o PPSCA de origen soviético. Claro, todo esto llegaba, pues como os digo, a través de capturas y ventas internacionales, ayudas y, como no, vamos a fastidiar a los Estados Unidos y vamos a posicionarnos en el sudeste asiático. Bueno, ¿qué significa Chikom? ¿Qué es lo más importante? Bueno, esto sería algo así como China es comunista. Es decir, algo así como chino comunista o comunista chino o alguna cosa de este estilo. Bueno, es adoptado a mediados de los años 50. Obviamente esto no era el nombre del armamento, ¿no? Por ejemplo, los tipo 56, las copias chinas de la K, en realidad estaban fabricadas por las predecesoras de la empresa Norinco. Bueno, pero esta denominación de Chikom se va a emplear de manera muy común para llamar a los diferentes modelos de armamento de origen chino, generalmente copias tanto del bloque comunista como del bloque occidental, es decir, de los Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Los arsenales norvietnamitas se nutrían, por supuesto, de esas fábricas chinas y especialmente de las soviéticas. En aquellos tiempos la Guerra Fría estaba muy candente y la Unión Soviética veía en Vietnam la oportunidad de conseguir puertos cálidos para su flota del Pacífico, bases, posición estratégica a nivel mundial y, cómo no, si además le causamos un desgaste o una derrota al enemigo occidental, a los Estados Unidos especialmente, pues ¿por qué no? Vamos a probar. De hecho, lo estamos viendo hoy en día, pero al revés. Bueno, importante. Como os decía al principio, nos vamos a olvidar un poquito de armamento pesado. No tocaremos carros de combate, vehículos blindados, artillería pesada o aviación, porque esto si no sería absolutamente interminable. Vamos a hablar de armamento ligero. Vemos, por tanto, que China y la Unión Soviética, cada uno de una manera diferente, contribuyeron de forma muy, muy importante para que Vietnam del Norte se mantuviera en combate durante todos esos años. La Unión Soviética, sin duda, de todas maneras, sería el mayor proveedor de ayuda de guerra y proporcionaría, pues hombre, una parte importante, por no decir casi toda la parte del combustible, municiones y equipo pesado. Por otro lado, ¿qué haría China, que en ese momento estaba un poco menos industrializada? Bueno, pues hizo una contribución muy importante en lo que se refiere a material sanitario, medicinas, atención hospitalaria, instalaciones de entrenamiento, alimentos y, sobre todo, armamento de infantería. Estaba claro, China limita con Vietnam, por lo tanto sería ese conducto, esa vía de entrada de todo este material de guerra por tierra, aunque pues los soviéticos también entregaron parte de su ayuda por mar. La ayuda soviética superó a la china, aproximadamente a unos 500 millones de dólares por año en las últimas etapas de la guerra y con un pico en 1967 de 700 millones. Por otro lado, China pues se calculaba que había estado entregando entre 150 y 200 millones de dólares anuales. Bueno, esto siempre no fue así. Es decir, me explico, como no se podía entregar armamento más pesado ni otro tipo de ayuda, lógicamente, ¿qué tienen los chinos que les sobra? Pues chinos, gente, y así fue como se desplegó miles de efectivos que participaron en la construcción de carreteras, vías férreas y todo lo que se pudiera hacer en cuanto a infraestructuras en la zona fronteriza, lo cual estaba claro que esa ayuda logística, que esos suministros llegaran. Bueno, y más adelante hubo una guerra ahí en medio, pero bueno, esto va a ser otro tema. China también proporcionaría estaciones de radar, montaría aeródromos donde los aviones de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam podían organizar pues esas misiones de ataque y escape cuando llegaban a iban a realizar estas misiones de bombardeo y tal los Estados Unidos, ¿no? Estaba claro que también las bases aéreas que se encontraban en frontera china pues estaban fuera del alcance de las represalias estadounidenses, con lo cual se podían utilizar para una reparación más tranquila, descanso de pilotos, etc. La red ferroviaria de las provincias chinas fronterizas con Vietnam del Norte también sería de vital importancia en la importación del material de guerra. Estaba claro también que las reglas estadounidenses de compromiso, bueno, pues prohíben los ataques contra esta red porque, claro, iban a provocar la intervención de China y, aunque, como os digo, en ese momento China ya era un gigante, aunque no contaba hasta más adelante con armamento nuclear, sí tenía un aliado, a pesar de que era un aliado ahí un poco justito porque ya también empezaban las discrepancias, pero bueno, digamos que tenía ya la Unión Soviética detrás. Como os decía, miles de efectivos chinos, especialmente las divisiones 1 y 2 del Ejército Popular de Liberación, pues hicieron de verdad contribuciones importantes al esfuerzo de guerra de Vietnam del Norte. Por ejemplo, en Hanoi estuvieron construyendo vías férreas, estuvieron reparando carreteras, puentes, túneles, todo esto era atacado por los bombarderos norteamericanos para tratar de hacer que Vietnam del Norte dejara de intervenir en el sur. Bueno, pues aquí los chinos estuvieron echando una manita todo lo que pudieron. Mirad, se calcula que al menos 320.000 soldados chinos sirvieron en Vietnam durante la guerra, lógicamente a lo largo de los años y en diferentes contingentes. Pero vamos al tema importante que queríamos tratar en este programa.
The old, the young, the peasants and the workers all are ready to fight and die in defense of their country. Every factory, every village has its militia unit. Even in remote mountain areas, the peasants are trained not only to resist the bombing attacks, but for guerrilla war, should the United States land an invasion force.
¿Con qué comienza esta gente a guerrear? Bueno, fijaros, si nos remontamos a 1945, el armamento con el que se va dotando el Viet Minh, recordar ese primer movimiento insurgente para la independencia de Vietnam dentro de lo que era la Indochina francesa, pues es prácticamente el que os mencionaba al principio, armamento japonés, ametralladoras y fusiles Arisaka se vieron por todos lados. Armamento aliado capturado, claro, también se habían capturado, primero por los japoneses y luego recapturado por la guerrilla vietnamita, pues se había capturado armamento británico, se había capturado armamento...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.